José Hurtado Producciones presenta La Voz de Caracas, el programa de los concejales y las comunidades del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.
Buenos días tengan todas y todos, amigas y amigos, sean bienvenidos a su programa La Voz de Caracas. Hoy miércoles 2 de abril de 2025, el primer programa de abril. Llegamos a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, En la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello. En la Coordinación de Producción de la Radio, Paola Pertús. En los controles técnicos, nuestro amigo Benito Palacio, transmitiendo de la ciudad de Caracas, República Bolivariana de Venezuela, por 96.3 FM, como también nos pueden escuchar por nuestra página www.albaciudad.org. Les habla su locutor y periodista amigo de siempre, José Hurtado, certificado 6027, productor nacional independiente 1704, Colegio Nacional de Periodistas 807, acompañado como de costumbre cada miércoles por el concejal Jimmy Gudiño, también nuestro buen amigo Wilfredo Jordán y en la producción del programa Marcos Esteves. Bueno, sí, vámonos con las efemérides del día de hoy. Nace Ana María de Campos, 1796, heroína venezolana. Recordamos la batalla de las Queseras del Medio en 1819. Fue un enfrentamiento en el actual estado Apure, comandado por el destacado líder independentista José Antonio Páez, quien implementó la famosa estrategia de caballería denominada Vuelvan Caras, la cual consistía en un cambio de dirección de la retaguardia para enfrentar y atacar por sorpresa al enemigo, una estrategia excelente. Muere Justo Briceño Otalora en 1868, destacado militar venezolano. Sí. Muere también, continuamos nosotros con las efemérides del día de hoy. Le decía que en 1814 tuvo lugar en Carabobo, Venezuela, el combate de Magdaleno en el marco de la Guerra de Independencia con victoria patriota. También muere María de San José Alvarado en 1967, religiosa venezolana, primera beata de Venezuela. Fue beatificada el 7 de mayo de 1995 por el Papa Juan Pablo II en Roma y su festividad es el 2 de abril. Muere Juan Pablo II en 2005, Papa de origen polaco. También recordamos tal día como hoy que muere el actor Gustavo Rodríguez en el 2014, actor de cine, teatro y televisión venezolano, conocido por interpretar al director de la Seguridad Nacional, Pedro Estrada, bajo el nombre ficticio de Pedro Escobar, en la telenovela Estefanía. Muere también Juan Vicente Pérez Mora en el 2024, agricultor y supercentenario venezolano, conocido como la persona más anciana de la historia de Venezuela. Nació el 27 de mayo de 1909 y vivió 114 años, 10 meses y 6 días. Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo y es Día también Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Hablando de esos, Wilfredo, hablando de esos aniversario de longevo, mira, nosotros estuvimos, yo asistí el pasado sábado al aniversario 110 del buen amigo Juan Mijares. Saludos, Juan, que está más lúcido que cualquiera otro, así que estamos pendientes con todos esos longevos, a buenos amigos que están cumpliendo tantos años, más de un siglo. Bueno, y les recordamos a ustedes que están en sintonía de La Voz de Caracas por Alba Ciudad 96.3 FM.
Que tiembla caliente, cuna del sabroso sol. Llégate a Puerto Boniato,
mira la loma de San Juan, vete al Caney por un rato y prueba las frutas que allí dulces están.
En mi morena, que se llama caridad, rezo como alma buena por toda una eternidad. Virgencita, tú eres buena,
hazme un milagro de amor. Mira que muero de pena si tú no mitigas a mi cruel dolor.
Y si vas al cofre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad.
Ay, yo no quiero flores, yo no quiero estampa, lo que quiero es virgen de la caridad pa' mi mamá.
Si vas al cofre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad.
Y si vas para allá, donde mi negrita, tráeme una estampita de la caridad.
Y si vas al cofre, quiero que me traiga una virgencita de la caridad.
Las esquinas de Caracas.
Bueno, vamos a hablar hoy de esas esquinas de Caracas tan emblemáticas que son en la capital de la República. Vamos a referirnos a la esquina de Socorro. Decimos que Socorro tiene una historia fascinante que se remonta a tiempos coloniales. La esquina del Socorro, según las tradiciones orales y escritas, el nombre de ella proviene de una imagen de Nuestra Señora del Socorro, que fue colocada allí para ayudar a orientar a los aborígenes y otras personas que pasaban por la zona. Los orientaban hacia el Ávila, hacia el, porque siempre la gente se orienta, como por las brújulas, hacia el norte. Esta imagen religiosa marcó el comienzo de una serie de eventos culturales y religiosos que se celebraron en el lugar, especialmente en honor a la patrona. Con el paso del tiempo, la zona experimentó un crecimiento poblacional significativo, lo que llevó a la formación de barriadas y, consecuentemente, a un aumento en las riñas y peleas entre los habitantes del sector. Imagínate eso. Para contrarrestar esta situación, la comunidad organizó celebraciones religiosas y populares, como las piñatas, que se convirtieron en un evento icónico en la zona. Estas celebraciones no solo buscaban mantener la paz, sino también atraer a personas de otras partes de la ciudad. Además de la versión que involucra a Nuestra Señora del Socorro, existe otra teoría que sugiere que el nombre de la esquina podría provenir de un puesto de socorro que existió en el lugar. Este puesto habría brindado auxilio a las personas necesitadas, lo que habría dado origen al nombre de la esquina. Sin embargo, no hay evidencia concluyente que respalde esta teoría, y la mayoría de las fuentes apuntan a la imagen religiosa como el origen del nombre. Ahora, ¿dónde está la esquina del Socorro? La esquina del Socorro, muy conocida, ubicada en una zona que hoy se encuentra en la avenida de Fuerzas Armadas. Sí, la avenida Fuerzas Armadas, a una cuadra de la avenida Urdaneta, sigue siendo un lugar emblemático en la memoria colectiva de Caracas. Aunque las celebraciones y eventos que una vez marcaron su historia han disminuido con el tiempo, el nombre y la tradición detrás de él siguen siendo recordados como parte del rico patrimonio cultural de la ciudad. La esquina representa un ejemplo de cómo los espacios urbanos pueden ser moldeados por la historia, la religión y las tradiciones populares. Ahora les voy a dejar con nuestro compañero y amigo, compañero de producción, Jimmy Gudiño. Oye, Jimmy, te recibieron hasta con aplauso, pues. Así que vamos para eso.
Y gracias, consultado, y a todos los radioescuchas de acá de su programa La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, y saludar a Wilfredo Jordán y a Marco Esteves. Y bueno, el día de hoy, pues, como todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, estamos por acá, Hurtado. Sí. Y bueno, trabajando desde el Consejo Municipal de Caracas.
Sí.
El Consejo Municipal de Caracas este año lleva 2 ordenanzas aprobadas. Y en total, el periodo 2021-2025, un total de 82 ordenanzas. ¿Qué quiere decir? Que hemos venido avanzando. Cuando vimos desde el 2000 al 2021, se realizaron tan solo en prácticamente 20-21 años, un total de 97 ordenanzas. Y nosotros en tres años y dos meses llevamos 82 ordenanzas. Quiere decir que estos cuatro años van a superar los 20 años,
claro,
de la gestión de nuestro Consejo Municipal de Caracas.
Cifra récord.
En pleno momentos difíciles que está viviendo nuestra patria en el tema económico. Y por tal motivo, bueno, estamos aquí trabajando.
Sí, señor. Hurtado. Mira, por cierto, te voy a dar un comentario a propósito de lo que habla del nivel económico. En días pasados, en una alocución, pues el presidente Maduro habla, entre otras cosas, del dólar de guerra. Ajá. Yo diría del dólar criminal, porque criminaliza al Bolívar, y ¿verdad? Y bueno, a los intereses y al bolsillo del pueblo consumidor, del pueblo venezolano. Mira, y se oye por allí de que ya está desplegada la SUNDE también, con sus funcionarios fiscales y en los distintos comercios y todo, que sobre todo para detectar aquellos que cobran con el dólar libre, ¿no? Tú que sabes más de economía que yo, Jimmy, pero tienen que cobrar a dólar Banco Central a como esté la tasa del día y no sobre, porque se exponen a una multa que oí decir por allí hasta de $5,000 le van a aplicar.
Sí, Hurtado, es lamentable que la economía la marque una moneda que no es la moneda nacional. Nosotros tenemos que recordar que nunca se nos olvide que el señor Tomás Guanipa nos dijo en el 2011, 2012, 2013, la dolarización de la economía. Entonces, para cambiar el término, empezó a hablar de la dolarización del salario. Es una cuestión que ellos comenzaron, de ahí se vio la derecha que comenzó a marcar el tema económico. Y lamentándolo mucho, hemos tenido que resistir en ese embate de la dolarización de la economía. Entonces, en ese sentido, nosotros viendo esta situación, tenemos que decir que del 2016 al 2021 el dólar criminal perjudicó la economía y la perjudicó tanto que se marca ahorita, inclusive, sí. El Banco Central de Venezuela es el administrador de nuestra moneda nacional, pero también administra las monedas extranjeras que marcan de una manera u otra no solamente la economía de Venezuela, sino las economías del mundo. Ahí administra el euro, administra el dólar, administra todas las monedas a viejo por haber. El Banco Central de Venezuela es el ente encargado para ese tema.
Sí.
Pero resulta que el dólar comenzó a marcar la economía desde el 2016. Y entonces tuvimos un momento de ese 2016 a 2021 que el salario no llegaba ni siquiera a $4. Perjudicaron el poder adquisitivo de nuestro pueblo. Se evidencia una guerra económica. Ahí aprovecharon con el desabastecimiento, el acaparamiento, y todos unos elementos fundamentales. Pero hay que reconocer que nuestro pueblo supo resistir y tuvo al frente, pues, el conductor de victorias que creó las políticas para esa resistencia, entre ellos el CLAC, que no es la solución al problema, pero cómo sirvió para la resistencia. Los bonos de a través del sistema patria no es la solución al problema, pero cómo sirvió a que nuestro pueblo resistiera en esos momentos difíciles. En el 2021, después de la pandemia de la COVID-19, comenzó nuevamente el crecimiento de la economía y colocó a Venezuela como uno de los países en mejor crecimiento de forma paulatina en el 2022, 2023 y 2024. Hoy en día nuevamente arrecian. Entonces, ya la página nuevamente, que anteriormente era Dólar Today, comienza a marcar el tema del dólar para que el dólar vaya subiendo. Y como la economía ellos mismos nos la anclaron al dólar, sí, con eso que llaman sanciones, que no son sanciones, o que llaman medidas coercitivas, no son medidas coercitivas, esos son elementos de guerras contra el pueblo para tratar de salir del gobierno. Y entonces ahora nos están marcando con una página el tema de la economía, sí, y entonces, como el dólar marcado por el Banco Central está a un precio, el dólar paralelo se desprende, ahora llaman una cosa que si dólar promedio.
Sí.
Entonces, ese tema del dólar promedio, de todas formas, desangra a lo, sí, que está ganando nuestro pueblo. Pero esto no es un problema del Sundé. El Sundé se escapa porque el Sundé es una institución pequeñita, sí, para el tema económico nacional. Esto es un tema de todos. El país tiene que entrar totalmente en debate con esta situación. Sí. ¿Por qué? Porque se prestan los comercios. Vamos a sancionar a más del 80%, 90% de los comercios que, sí, caen en ese tema. Bueno, es un tema de cultura. Sí, los órganos de seguridad del Estado tienen que aplicar sanciones.
Sí, señor.
Pero el pueblo culturalmente tiene que buscar fórmulas de atacar a todos estos comerciantes.
Y a los acaparadores que aprovechan también en pescar en Río Revuelto y buscando precisamente monetizar más. Valorar más al dólar. Vamos a cumplir compromiso de la emisora y regresamos con La Voz de Caracas, con Jimmy Gudiño y José Hurtado.
Volvemos en unos instantes con más de La Voz de Caracas. Las 10 y 23 minutos. Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram.
Síguenos en Instagram. Arroba Alba Ciudad FM.
¿Sabía usted Anselmo López, el rey de la bandola, empezó a tocar la bandola por primera vez a los 12 años de edad, la cual construyó él mismo con una totuma? Agregaba a cada uno de los temas un toque personal a través de la técnica de ejecución conocida como el jalao o el segundeo, cuyos sonidos se convirtieron en el sello característico de cada uno de sus sencillos. El rey de la bandola suena en Alba Ciudad 96.3 FM.
Somos Alba Ciudad.
Mantente informado con las noticias más resaltantes del país y otras latitudes. Con una hora de noticias en Cultura al Día. De lunes a viernes de 12 a 1 de la tarde por Alba Ciudad 96.3 FM. Agenda Cultural.
Del 8 de febrero al 6 de abril, disfruta de la primera exposición del proyecto cultural La Vie en Queer de País Plural, una muestra que reúne a 12 jóvenes artistas LGBTIQ+, que, a través de sus obras, reflejan vivencias y luchas en pro de una sociedad más igualitaria y empática. Disfruta de esta exposición La Vie en Queer de martes a domingo, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. ¡No te lo pierdas!
Somos conscientes. Somos cultura.
¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar! ¡Viva Venezuela, mi patria querida! ¡Que la libertó mi hermano fue Simón Bolívar!
Me
nombre es Jason Muñoz, participo en la Fundación Parranda de San Pedro de Guatire, Estado Miranda. Los invito a que sintonicen Alba Ciudad, la emisora del Ministerio de Cultura.
Cápsulas de felicidad. Las hormonas son compuestos químicos muy potentes que participan en los diferentes procesos de nuestro organismo. Cuatro de ellas están íntimamente ligadas a la felicidad y el bienestar. Dopamina, hormona de la motivación y la recompensa. Está asociada a la búsqueda de placer y a las adicciones. Influye en el comportamiento, la cognición, la actividad motora, la motivación, la recompensa, el sueño, el humor, la atención y el aprendizaje. El cuerpo la produce, pero también se fabrica en laboratorios. Para elevarla, ponte a diario metas a corto plazo que puedas cumplir. albaciudad.org. ¡Conéctate!
¿Sabías que Venezuela se encuentra en el libro de récords Guinness por la mayor cantidad de especies endémicas de los Andes tropicales, junto a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia? Hasta ahora, científicos han identificado 20.000 plantas vasculares, 667 aves, 68 mamíferos, 218 reptiles y 604 anfibios, los cuales son endémicos en el área, cubriendo 1.258.000 kilómetros cuadrados.
Las 10 y 28 minutos.
Si te gusta la buena música, aquí la tienes en Alba Ciudad 96.3 FM. Los ritmos urbanos, la música de nuestros pueblos. Cero payola porque también se apoya el talento. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA. Así que no cambies el dial, quédate acá, mantente en sintonía, te lo dice MHA.
De nuevo con ustedes, La Voz de Caracas, por Alba Ciudad 96.3 FM.
Como ayer yo quiero ser, como ayer yo quiero ser, porque hoy todos los pollitos están loquitos por él.
De nuevo con ustedes aquí en Alba Ciudad 96.3 FM y su programa La Voz de Caracas con Jimmy Gudiño y José Hurtado. Continuamos ahora vamos con nuestra sección que por lo visto ha gustado y ha calado, en cuentos y leyendas de Caracas. El fantasma del hermano penitente es una figura icónica en las leyendas urbanas de Caracas, que se asocia con la aparición de otro espectro famoso, la Sayona. Según las tradiciones orales, el hermano penitente era un espectro blanco, famoso, era que portaba un rosario de grandes cuentas blancas alrededor del cuello y una enorme cruz en su mano izquierda. Se presentaba como un alma en pena que recorría las calles más oscuras y solitarias de la ciudad, rezando y confesando sus pecados con gritos lastimeros. La leyenda del hermano penitente se entrelaza con la de la Sayona, un fantasma gigantesco y aterrador que recorría las calles de Caracas durante las noches. La Sayona era descrita como una figura cubierta con un sayal negro, con ojos que despedían un resplandor rojizo y huellas de muerte en su pecho. Ambos espectros eran temidos por los habitantes de la ciudad, quienes creían que su aparición anunciaba castigos divinos o presagiaba desgracias. Aunque las leyendas sobre el hermano penitente y la Sayona son ampliamente conocidas, también existen teorías que sugieren que estas historias podrían haber sido inventadas para asustar a la gente o para permitir a los enamorados tener encuentros secretos. Sin embargo, la creencia en estos fantasmas fue tan arraigada que contribuyó a la cultura popular de Caracas, especialmente durante el siglo XIX y principios del siglo XX, antes de que la llegada de la luz eléctrica y la modernización disminuyeran su influencia. El hermano penitente y la Sayona son parte de un rico patrimonio cultural que refleja la imaginación y las supersticiones de los caraqueños de antaño. Estas leyendas, aunque a menudo aterradoras, también revelan la creatividad y la capacidad de la gente para crear historias que explican fenómenos inexplicables o que sirven como advertencias morales. Aunque hoy en día estas historias son más recordadas como parte del folclore que como creencias vivas, siguen siendo un elemento fascinante de la identidad cultural de Caracas.
Anotado, la Sayona. Esa es la Sayona del siglo XX, la que tú haces, la del siglo pasado, ¿no? Desde ahorita ni la nombre.
Sí, es verdad que sí. Bueno, Jimmy, continuamos nosotros con Alba Ciudad y nuestros buenos amigos, que cada día crece la audiencia, nos dicen por ahí, así que lo he palpado alguna vez. Ah, tú estás con Jimmy. Bueno, Jimmy es más famoso que yo hace 20, que cuando yo era joven también. Bueno, pero se nota que se están oyendo. Saludamos también a todos aquellos buenos amigos que hoy celebran su cumpleaños y amigas que también celebran su día onomástico. ¿Qué tenemos por allí?
Bueno, Hurtado, debemos decir que este mes de marzo, que acaba de culminar el Consejo Municipal de Caracas, sus 13 comisiones, hicimos la rendición legislativa y política. Ajá. Que anualmente nos corresponde según lo establecido en el Reglamento de Interior y Debates, y que también lo establece la Ley Orgánica del Poder, la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. También nuestra almiranta en jefe, Carmen Teresa Meléndez Riva, también hizo su rendición de cuenta, ya si rinde cuenta o memoria y cuenta, porque ahí se administran los recursos del, sí, municipio bolivariano Libertador de Caracas.
Recursos que no, le aprueba
nosotros, el por supuesto, municipal. Que la por supuesto. Sí. La recaudación de impuestos la hace la alcaldía, y esos recursos que entran por parte de la recaudación y los que entran por el situado nacional, nosotros tenemos que, para que la alcaldía mueva algún recurso, todo eso pasa por la aprobación del pleno de los 13 concejales del municipio, y no solamente en este municipio. Sí. Lo establece la Ley Orgánica del Poder Público Municipal para los 335 del país. Y se ha evidenciado en Caracas una gestión que, a pesar de la situación económica, a pesar de la guerra económica, hemos visto las plazas recuperadas, hemos visto espacios históricos recuperados. La semana pasada inauguró nuestra almirante en jefe, Carmen Meléndez, una obra importante, que fue la casona Eliazar López Contreras, complejo cultural allá en La Quebradita. Y ahí
abierta al público para
está subir. Abierta, lo inauguró en presencia pues de nuestro presidente Nicolás Maduro Moro, que sumó ese miércoles 100 obras en todo el país. Eso quiere decir que nuestro presidente obrero Nicolás Maduro ha venido trabajando de la mano con los gobernadores y gobernadoras, con los alcaldes, con todo el poder popular, y es una sumatoria de obras a nivel nacional. Que el miércoles haya entregado 100 obras y que cada miércoles se entregan obras, es elemento suficiente para decir que se está, a pesar de la guerra económica, a pesar de la situación que explicamos en el segmento pasado, se está gobernando para el rescate de los espacios públicos, para una Venezuela que vuelve a sonreír, una Caracas que vuelve a sonreír, que es el plan de la almiranta. Y por tal motivo, nosotros del Consejo Municipal de Caracas aprobamos pues todos estos recursos como tal. Pero en ese mes de marzo se hizo esa rendición pues del almirante, y también de nosotros los 13 concejales, que anualmente nos corresponde hacer esa rendición legislativa. Pero mensualmente entregamos un informe de gestión mensual de cada mes ante el pleno del Consejo Municipal de Caracas. Entonces, bueno, hemos venido cumpliendo. Este año llevamos dos ordenanzas y cada comisión tiene varias propuestas. Ejemplo, nosotros tenemos varias propuestas. Este año nosotros, la Comisión de Economía, Finanzas y Desarrollo Endógeno, que yo presido, aprobamos la ordenanza del Premio Municipal de Ciencia, Tecnología e Innovación Humberto Fernández Morán. Ahorita estamos discutiendo la ordenanza de robótica. Estamos discutiendo también el proyecto de ordenanza para el impulso y la promoción de fomento de los emprendimientos en el municipio bolivariano Libertador del Distrito Capital. Esa la hemos venido construyendo el año pasado, y vamos a pasar a discutir el proyecto de ordenanza sobre el uso temporal en espacios y áreas públicas y privadas para la actividad agroalimentaria en la modalidad de camiones y ferias en el municipio bolivariano Libertador de la ciudad de Caracas.
Que por cierto, se está incrementando la producción agrícola y pecuaria con esos planes.
Bueno, Caracas ha venido mejorando ese tema, sí, de la producción, y parte de la recuperación económica es la magia que ha venido teniendo el pueblo. El pueblo ha venido avanzando, Hurtado, en algunos espacios por sí solo. Recordamos con el 2020-21, en plena pandemia de la COVID-19, estábamos totalmente quebrados. Sí. Y el pueblo desde su casa, que tuvimos que tener unas medidas que no sé cómo hizo el presidente Nicolás Maduro Moros en ese momento para conseguir la medicina, para conseguir la vacuna, para bajar con eso, esos elementos que aplicó de medidas de bioseguridad, un plan especial que aplicó a nivel nacional, se paralizó la economía. Pero el pueblo comenzó en las barriadas a vender una hamburguesas a $1. Empezaron las reposteras a hacer tortas y ponqué y yogur. Empezaron las costureras a confeccionar. Y así poco a poco, cuando veíamos que en los últimos 10 años...
Le sacaron partido a la crisis que se generó.
Y ahora nosotros vemos en las barriadas que en las tardes, en las noches, vemos la gente activada. En la calle, la gente ni siquiera salía. Eso quiere decir que la economía ha venido mejorando. Es decir, han crecido los emprendimientos, los emprendedores y emprendedoras de la patria. Hay una ley nacional. Nosotros, en base a esa ley, estamos buscando fórmulas para aprobar otra en nuestra ordenanza municipal, que la habíamos parado por la situación de que estamos esperando la ley. Ya la ley salió y hay números importantes. Hay un registro donde se inscribieron, Hurtado, 4.500.000 emprendedores. Y en Caracas, 1.300.000. Pero resulta que fueron los que se inscribieron. Vamos a poner que de eso el 20% están activos. Es decir, que podemos tener aproximadamente entre 100.000 y 200.000 emprendedores activos. Ahora, ¿qué hacer?
Y se le está dando apoyo.
¿Qué hacer? Bueno, a veces los bancos, que son regidos por la banca pública y la banca privada, dan préstamos a estos emprendedores, pero son muy rigurosos los pagos. Sí. Y esos pagos, que son tan rigurosos, a veces llevan a que estos emprendedores dejan de emprender y quiebran porque los pagos son muy rigurosos. Entonces, ¿qué se plantea en esta ordenanza? Crear un fondo municipal para emprendedores, que por supuesto tiene que ser mixto. Sí. Entre el municipio y tiene que ser entre el municipio y los mismos emprendedores, para que no tengan la rigurosidad de estos pequeños emprendedores o pequeños empresarios, microempresarios, de que sean maltratados o golpeados por la rigurosidad que tienen los recaudos que solicitan las entidades bancarias públicas y privadas, sino que el fondo cree su mismo funcionamiento, sí, su misma fórmula, donde no golpeen a estos tipos, sí, de emprendedores.
Sí, es como que si tuviese un banco laboral o algo de eso, de los propios trabajadores, que se manejaría así con ellos directamente, ¿no?
Entonces, Hurtado, ha habido una magia. Ya no dependemos solamente de la renta petrolera.
Sí.
Y hay la renta petrolera nos estaba ayudando porque hemos venido recuperando, sí, la industria petrolera. Pues resulta que ahora nuevamente nos dan un golpe, porque el dólar que administra el Estado es el que está en el Banco Central de Venezuela.
Sí.
Y ese dólar, la mayoría ingresa por el tema de la renta petrolera. Entonces nos atacan Chevron, sí, nos quieren atacar la producción, nos aplican sanciones y aranceles. Eso se llaman barreras de la economía mundial, lo que está aplicando Donald Trump a los países que quieran comprar el petróleo venezolano o que hagan intercambio comercial con estos productos. Eso se llaman barreras al comercio internacional. Y esas barreras se las está aplicando Donald Trump a Venezuela. Dice que se la aplica a Irán, que se la aplica a China, pero con ellos no pueden porque ellos tienen un mercado en el mundo sumamente importante.
Sí, claro.
Pero a nosotros, que estamos en este lado del mundo, por supuesto nos perjudica estas medidas, y por supuesto la entrada de divisas hacia el Banco Central no es la misma que mientras este tema de este bloqueo y estas nuevas medidas y sanciones que está aplicando Donald Trump contra la República Bolivariana de Venezuela. Tenemos que depender de un dólar que está circundando,
sí,
que no es un dólar que administra el Estado, es un dólar privado que pasa de mano en mano como un ciclo. Y por supuesto,
y lo manejan a su antojo.
Los que controlan eso, sí, manejan eso a su antojo y crean esas páginas, sí, sí, y de ahí donde nace el dólar
y la especulación.
Ese dólar paralelo, sí, o el dólar promedio.
Galopante y criminal.
Unos tramposos, que son menos tramposos que los sí. de los dólares paralelos, te dicen, bueno, ni con esto ni con esto. Sí. Igualito están robando al pueblo, que sí. lo llaman dólar promedio.
Sí. Es cierto, de eso se trata. Bueno, en verdad que la situación no es fácil. Y de paso que internacionalmente, como tú señalabas antes, esa política de Trump, que dicho sea de paso, ya está, tiene 2 meses en el poder y ya está pensando en una reelección a futuro, ¿no? Sí, imagínate tú, para seguir castigando a la gente, sin lugar a dudas. Bueno, ustedes en sintonía de su programa La Voz de Caracas, que ustedes nos siguen por aquí por la 96.3 FM, y nosotros muy complacidos, yo, Jimmy Gudiño y José Hurtado, complacidos de estar con ustedes, y si tienen alguna pregunta también que hacer, ustedes también la pueden hacer a través de nuestros canales. Bueno, Jimmy, en cuanto a la... Hablabas de las ordenanzas municipales que se... Y la rendición de cuentas. Nosotros, coincidencialmente, yo estuve en días pasados en la Cámara Municipal. Allá estaba Wilfredo también. Y con la rendición de cuentas del Contralor, que parece ser que es primera vez que se hace así abiertamente. O si,
No, el Contralor también, según lo establecido en la ley, tiene que rendir cuenta ante el Pleno del Consejo Municipal de Caracas. Señor. Él no hace contraloría en 365 días del año.
Sí, sí.
Pero él tiene que rendir cuenta ante ese Pleno, así sea el órgano contralor.
Correcto, perfecto. Bueno, algún tema, ya estamos finalizando. Oye, estamos aterrizando ya prácticamente, pero todavía nos quedan... podemos hablar de los grandes hombres... Y mujeres de Caracas, también, claro. Vamos a hablar de Pedro Emilio Coll. Pedro Emilio Coll, dicho sea de paso, es un nombre que en la educación está muy rememorado, muy recomendado, sobre todo en Coche, la parroquia Coche, que ya está el Liceo Pedro Emilio Coll. Sí, señor. Pedro Emilio Coll nació el 12 de julio de 1872 aquí en Caracas, Venezuela, hijo de Pedro Coll Otero y Emilia Núñez Márquez. Su padre, propietario de la imprenta Bolívar, jugó un papel crucial en su formación literaria al permitirle interactuar con destacados escritores de la época. Coll estudió en el Colegio La Paz de Caracas, dirigido por Guillermo Tell Villegas, y abandonó sus estudios universitarios a los 22 años para dedicarse a la literatura. Su interés por las letras se despertó gracias a las narraciones de su aya Marcolina, quien le contaba cuentos infantiles que marcaron su sensibilidad literaria desde muy temprano. Pedro Emilio Coll es reconocido y recordado como uno de los principales promotores del modernismo en Venezuela y un precursor de la vanguardia en América Latina. En 1894 fundó la revista Cosmópolis junto con Luis Manuel Urbaneja H. Paul y Pedro César Dominici, lo que marcó el inicio del movimiento modernista en la literatura venezolana. También colaboró en la revista El Cojo Ilustrado entre 1895 y 1907, donde publicó su famoso cuento El Diente Roto, considerado un clásico del género. Su obra Palabras en 1896 fue su primer libro, una recopilación de ensayos sobre arte y educación. Además de su carrera literaria, Coll tuvo una destacada trayectoria diplomática. Fue cónsul de Venezuela en Sotampón entre 1897 y 1899, donde trabajó en la revista Le Mercure de France, encargándose de la sección de letras hispanoamericanas. Posteriormente ocupó cargos como ministro de Fomento en 1913, cónsul general en París en 1915 y secretario de la Legación en Madrid entre 1916 y 1924. Su ingreso a la Academia Venezolana de la Lengua en 1911 y a la Academia Nacional de la Historia en 1934 reflejan su prestigio intelectual. Entre sus obras más destacadas se encuentran El Castillo del Sinor, 1901, Las Divinas Personas, 1925, La Escondida Senda, 1927 y El Paso Errante, en 1948. Su estilo literario se caracteriza por ser fragmentario, intertextual y dandy, como juegos multifaccionales y pasajes onírico-orínicos que influenciaron la literatura venezolana y latinoamericana del siglo XX. Pedro Emilio Colfa falleció el 20 de marzo de 1947 en Caracas, dejando un legado que sigue siendo relevante en la historia hispanoamericana.
Bueno, Hurtado, ya casi llegando al final de nuestro programa, bueno, tenemos que decir que estas historias de los hombres caraqueños, toca ahora hablar de Pedro Emilio Col, pero debemos recordar que Caracas tiene a nuestro libertador Simón Bolívar, tiene
el genio de América,
a Francisco de Miranda,
Simón
Rodríguez,
el universal,
tiene a Tito Salas, que nació en Antímano y después estuvo allá en Petare,
sí,
después de los 8 años. En los libros aparece que es petareño,
sí,
pero realmente
es antimanense.
Su lugar natal fue la parroquia Antímano.
Ajá.
Y muchos más. Imagínate que en Caracas vivieron muchos presidentes. En Antímano vivieron 5 presidentes.
Sí.
Y los cuales, pues, Caracas tiene mucha historia. Mucha historia.
Y que nació Omar Vizquel por allá también.
Omar Vizquel, oye. Omar Vizquel es tremendo pelotero, grande claro liga.
Sí, sí.
Lo único malo de Vizquel es que era caraquita.
Es que era caraquita, ese es lo malo.
No. Sí. Sí. Pero es mejor cierre esto de la historia de Venezuela.
Sí, sí.
Es verdad.
Es verdad. La producción, la cantera de literatos y hombres de valía que ha arrojado Antímano es orgullo de los antimanenses presentes aquí en Alba Ciudad. Sus mejores expositores, Jimmy Gudiño y nuestro amigo Wilfredo Jordán.
Bueno, Hurtado, ha sido un honor estar el día de hoy nuevamente acá por Alba Ciudad 96.3 FM con nuestro programa.
Sí.
Que no es solamente nuestro programa, es el programa de los caraqueños y caraqueñas, la voz de Caracas.
Sí, señor.
Pues cuando hablamos de las esquinas, cuando hablamos de las historias de los caraqueños, cuando explicamos las cosas que estamos haciendo en el municipio a través del Consejo Municipal.
Cuando hablamos del sentimiento de los caraqueños y las cosas que le agradan y todo.
Cuando hablamos también del ente legislativo de Caracas, por supuesto estamos hablando de esa Caracas. Entonces, Hurtadito, nos vemos el próximo miércoles y agradecemos a todos los usuarios y radioescuchas de su programa La Voz de Caracas, todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana, por acá por Alba Ciudad 96.3 FM. Nos vemos la próxima semana.
Seguro que sí.
José Hurtado.
Bueno, así hemos llegado al final de nuestro espacio por el día de hoy. Le damos las gracias por permitir dejarnos entrar a sus hogares, a sus oficinas, a sus vehículos. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, al ministro Ernesto Villegas, en la Dirección General de Gestión Comunicacional, Gloria Mesa, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, la licenciada Dariela Tello, en la coordinación de producción de la radio Paola Pertús, en la producción del programa Marcos Esteve y comandando los controles técnicos, el buen amigo Benito Palacios. También tuvimos a Wilfredo Jordán como de costumbre con nosotros. Y ustedes, bueno, continúen nuestra sintonía y no dejen seguirnos por nuestra página www.albaciudad.org. Y este programa queda colgado allí, así que lo pueden seguir oyendo cuando quieran. Estamos en el aire permanentemente. Como dijo Jimmy, será hasta el próximo miércoles y que tengan todas y todos un día feliz.
José Hurtado Producciones presentó La Voz de Caracas, el programa de los concejales y concejalas del municipio bolivariano Libertador. La Voz de Caracas, moderado por el concejal Jimmy Gudiño y el locutor y periodista José Hurtado.